El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día viernes de panel. ¿Viernes cuánto hoy día? ¿Viernes 3 ya en septiembre? ¿Cómo avanza, no, este mes? ¿Cómo estás, Francisca? Mucho gusto de saludarte.
Francisca
Gallego, ya sabemos.
Muchas gracias, Felipe.
Preocupada y ocupada hoy día, ¿no?
Sí, estamos acá con todas las contingencias de las inscripciones de las candidaturas.
Bueno, como ustedes saben, Francisca, socióloga, es la encargada de programación, de programa de Revolución Democrática, pero ahora encargada de muchas cosas y están encargadas de pelear con el CERVEL, a ver cómo resuelven el encuentro que tienen con las candidaturas de diputados, fundamentalmente, que han sido impugnadas. Y don Tomás Duval, buenos días, Tomás, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, muy bien. Hola, Francisca, ¿cómo estás?
Bueno, faltamos
para empezar el mes de septiembre.
Sí, pues de veras que tenemos... ¡Qué increíble! Y el 4 de septiembre es un día muy particular, es sábado. Era el día en que asumían los presidentes, ¿te acuerdas?
Había una elección el 4 de
septiembre. La elección, y el 4 de noviembre asumían, eso es.
Sí es.
Eso es. El 4 de septiembre eran las elecciones presidenciales antes de...
Exactamente.
Después no hubo elecciones presidenciales. Ese era el gran día. Oye, Francisco, fueron 17 años sin elecciones, ¿no?
Exactamente.
Que yo alcancé, bueno, claro, yo alcancé a votar una vez antes del golpe militar, alcancé a votar. Oye, ahí hay una cosa, la gente habla de golpe cívico-militar para significar golpe civil-militar, para significar que los civiles están mezclados y forman parte de ese proceso. Pero cívico significa otra cosa, cívico tiene que ver con civismo, no de civilidad, lo cívico tiene que ver más con lo republicano. Entonces es muy errado decir cívico-militar, es como decir que un golpe republicano-militar no tiene nada que ver, no es civismo, es el anticivismo un golpe militar. Así que civil-militar correspondería.
Ni siquiera eso, es un golpe militar, nada más.
Tienes razón.
No tiene otra categoría de análisis. Distinto es que uno pudiese.
Es cuando se refieren a la dictadura, que la dictadura es civil-militar. Claro. Pero civil no es cívica, pues no es un acto de civismo una dictadura. Es todo lo contrario. Pero en fin.
Ya claro, que no es exclusivamente militar la dictadura, en el fondo eso es lo que se señala, porque podría ser una dictadura exclusivamente militar, ¿no?
Exacto.
Y no lo es, tiene componentes de civiles, digamos.
Y vaya que los tiene.
Efectivamente.
Pero y ya vaya que los
tiene. Que al menos.
Sí, que los tuvo al menos. Oye, Francisca, ¿cómo está ¿qué se va a hacer con el tema del CERVEL? Porque en particular a Apruebo Dignidad lo afecta muy duramente. Recordemos, el CERVEL rechazó más de 200 candidaturas a diputados. 90 y algo son de Apruebo Dignidad.
96.
Claro, y por razones muy administrativas, digamos, de que faltaba una
muy
firma. Que
no... Sí. A ver, un poco como para ponerles al tanto, ¿no? Igual la historia viene un poco más larga, diría yo, ¿no? Esta es la... En enero de este año, el 11 de enero, también la plataforma del CERVEL tuvo problemas para las inscripciones de las candidaturas. No sé si recuerdan, y que se envió el plazo, y a partir de ese como backup de tiempo, se pudo como inscribir las candidaturas finales. Y en esta ocasión había un problema que es como bien de construcción de la interfaz de la plataforma, en donde si es que los partidos no están legalizados, no tenían, se veían obligados a poner clic, pero no estaba habilitado el punto porque no estaba legalizado, ¿ya? Entonces ponte tú, no sé, en una región donde no estaba, región del distrito 28, Magallanes, donde no está Revolución Democrática, por ejemplo, igual nos veíamos obligados a aprobar, pero no está. Entonces, eso al parecer se ingresó, y se ingresó como que los partidos políticos discriminadamente no hubiesen aprobado las candidaturas de eso, ¿no? Y este proceso de plataforma, que es bien riguroso en términos de, la, de subir las candidaturas, de ordenar los órdenes de prelación, de hacer las aprobaciones de cada uno de los incumbentes y finalmente darle una aprobación de los coordinadores y los encargados electorales, se caía al final de esta etapa, ¿no? Entonces, al final resultó que varios, y no solamente a Prodignidad, también sabemos que de otras fuerzas ocurrió esta falla administrativa. Nosotros estamos desde ayer mismo, desde que salió la circular del CERVEL, inmediatamente haciendo acciones administrativas y también en conjunto con las fuerzas de Prodignidad, como para poder establecer las reclamaciones y las readecuaciones que nos permitan integrar, entendiendo que en forma y en tiempo todas nuestras candidaturas estuvieron arriba, y eso sí queda claro también en la nominación de las candidaturas, ¿no? No tenemos tantos problemas ni de documentos, ni de otro elemento, pero sabemos también que otras razones de rechazo eran que no le reconocieron los documentos que ya estaban arriba, etc. La circular del CERVEL tiene 108 páginas, y ahí queda súper detalladito cada una de las situaciones, pero puntualmente el problema generalizado que nosotros nos atañe es esto que tiene que ver con la legalización.
Oye, hay un acuerdo con... Perdona, pero ustedes también tenían un punto con los candidatos a CORE.
El punto con los candidatos a CORE fue ahí un poco más masivo, porque ahí la lista completa de CORE no se alcanzó a subir porque también hubo problemas de plataforma. Entonces el pacto a Prodignidad, el pacto Frente Amplio, que era CORE porque íbamos solamente nosotros, con el Partido Liberal, recordemos que el viernes anterior al 23 de agosto se retrotrayó esta decisión y tuvimos que redefinir un periodo de negociación con el Partido Liberal, y finalmente no se alcanzó. Entonces, ese proceso está en curso, hasta el momento no ha salido la resolución del CERVEL sobre las consejerías regionales, y hoy estamos abordando las situaciones particulares respecto a las diputaciones y senadurías.
Tomás, ¿tú qué sabes de todas estas cosas? ¿Cómo se arregla ordenadamente este tema?
Yo escuchaba atentamente a la Francisca porque son causas muy distintas, ¿no? La Francisca está aludiendo un problema de los partidos respecto a su presencia o no en ciertas regiones, y que si tendrían que aprobar o no ese pacto. En el fondo estoy señalando eso. Pero hay otro tipo de elementos. O sea, hay partidos que parece no cumplen las cuotas de género. Hay otros que le faltan las licencias de enseñanza media. Hay otros que militan en otros partidos políticos. Por lo tanto, es mucho más amplio el espectro que afecta a todas las candidaturas. Lo estoy diciendo en el caso del Frente Amplio que Francisca lo está diciendo. Entonces, es mucho más amplio las causas. Y yo creo que hay causas bastante más, mucho más complejas, digamos. El que milita en otro partido, recordemos a lo que ocurrió el candidato ya presidencial, Tino Lorenzini, ¿no? Que por militar en otro partido termina no yendo en esta candidatura. Aquí, dependiendo del tema de la cuota, también hay un plazo, todavía tienen un plazo aquellos que tengan problemas en las cuotas de género, básicamente es eso, que puede ser es 60-40, ¿no? Para cualquiera de las dos. Aquí no hay paridad, sino que hay cuotas que tienen que mantener. Aquí hay un plazo en cuestiones administrativas que tiene que ver el servicio electoral. Y si no, va a ser en última instancia el TRICEL. El TRICEL es el último recurso sobre el cual se puede apelar a esa instancia respecto de las candidaturas. Ahora, dependiendo de cuáles son los motivos, el TRICEL por lo general fomenta la competencia más que la restringe. No está en esa posición, pero va a haber distintos, por lo tanto yo aquí veo que van a haber distintos tipos de resoluciones, algunas cuestiones que pueden ser administrativas, culpa del CERVEL, no lo sé. Pero hay otras que llegarán y van a llegar directamente al TRICEL para que las deba resolver. Si militan en otros partidos, eso el CERVEL no lo va a cambiar y va a tener que ir al TRICEL.
Pero en el fondo,
fíjate que por todo, ¿no? Refleja mucha desprolijidad en la inscripción de candidatura. O sea, un plazo que se conocía, bueno, como buenos chilenos se deja todo a último momento, a última hora. y se inscribe hasta las 23:59 de ese día. Entonces hay algo propio nuestro, que es propio de nuestro ser, digamos, toda última hora y llegando toda la hora. Y que a veces muchas cosas, porque uno pudiese pensar aquí que cierta desprolijidad de ciertas candidaturas, ¿no? El no tener los papeles, bueno, eso me parece casi un absurdo, digamos, no haber tenido los papeles, por ejemplo, de licencia de enseñanza media, otras cosas, hoy día eso se obtiene por internet, hay distintos motivos. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay una prolijidad de ciertas candidaturas que no le hace bien a la política, que también está criticada, recordemos, por la ciudadanía, y por lo tanto eso ayuda y alimenta a desprestigiar más bien la actividad política que a prestigiar.
Ahora, yo leí con cierta detención las razones, y la gran mayoría tienen que ver un poco con lo que decía más bien Francisca, habiendo de todo lo que tú señalabas, Tomás, la mayoría tiene que ver con lo que decía Francisca, que son estas cosas con los partidos, las regiones, las inscripciones. Pero también hoy día Patricio Santamaría, que fue presidente, que es consejero del CERVEL, y lo presidió hasta enero, febrero de este año, no sé si no me equivoco, pone un Twitter, yo no sé si es como una recomendación, un consejo o algo como eso, diciendo que no, mejor no pelearse con el CERVEL, sino que ir directo al TRICEL, que actúa como tribunal y como jurado, y que tiene que puede tomar decisiones menos, ¿cómo llamarla?, menos estrictas administrativamente, más en criterios, más que en la aplicación dogmática del texto legal y de la obligación administrativa. Entonces, es como una recomendación, me sonó a mí lo de Santa María, como diciendo, por esa vía podemos solucionar este tema.
Yo creo que va a depender de los casos. O sea, como bien dice Tomás, aquí hay falta de documentos, hay problemas de paridad, hay situaciones que por el problema de la legalidad o de las aprobaciones generan problemas de paridad. Hay un gran cúmulo de situaciones, también como situaciones como ya medias andadas, y este problema masivo que yo diría que el problema de la legalidad de los partidos, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que hay que ir construyendo rutas específicas para cada una de las situaciones. Comparto con Tomás que probablemente van a haber candidaturas que, si se aplica la ley de díscolo, es imposible que el CERVEL o el TRICEL o alguien o los TER puedan hacer algo, pero hay otros problemas que son más masivos y yo tiendo a pensar que hay espacios de esta institucionalidad que van a apostar por la justicia electoral, por cuidar la democracia y que las personas puedan tener las mejores chances y diversidad, y en eso estamos así. Pero sin duda yo creo que hay que, o sea, y es lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Partir por un proceso de desarrollo a nivel de CERVEL, haciendo esta indicación y esta solicitud administrativa, y después ir viendo también cómo se va construyendo el camino hacia cada una de las instituciones, ¿no?
Ahora, esto no es nuevo, dale todo.
Lo que pasa es que, siguiendo un poco lo que está diciendo Santa María, el CERVEL tomó una decisión ya. Es muy difícil que la cambie, salvo que le demuestren que efectivamente tuvo algún tipo de responsabilidad o algún defecto, entre comillas, esa plataforma para ciertos casos. O los temas de paridad, que también los podría resolver, porque están dentro del plazo de la ley. Eso también se puede resolver dentro del CERVEL. Pero ya los otros temas, que tiene razón el consejero del CERVEL, o ex consejero, ya no sé.
O si es consejero, era presidente hasta enero.
Parece que ya no es. Bueno, no.
Bueno.
Está lo mismo, digamos. Pero en ese sentido tiene razón, porque los temas de fondo los va a resolver con un criterio más amplio el TRICEL que el propio servicio. En ese sentido apunta la visión del expresidente del Consejo del CERVEL, porque el TRICEL TRICEL más bien va a velar por la competencia electoral sea adecuada respecto a sus inscripciones, etc. Y quizás no porque no llegó en un minuto con el papel como a algunos le falta el papel para nominar o mandatar al CERVEL para que les abra una cuenta corriente de campaña, por ejemplo, que es una cuestión meramente administrativa. Y eso no puede ser un impedimento, una candidatura.
Obvio.
En esos casos vamos directo para aliviar, digamos, la causa, y serán otras las importantes.
Oye, para tu preocupación, Francisca, están en un perfecto acuerdo con el Partido Republicano ustedes. Pueden hacer una alianza.
Ayer estábamos, nos sonrojamos del nivel de sintonía que tenían las declaraciones que estábamos sacando, pero sí, parece que estamos
en... ¿La están haciendo juntos?
No, por favor. Tú sabes que tenemos diferencias sustantivas y estructurales y de posiciones valóricas, éticas también. Pero al parecer estamos como... En esta materia hay conciencia, sí. Ahora,
no te olvides, nada une más que un enemigo común. Entonces...
Sí, pues... pero bueno, lo que sí yo quiero destacar algo que dice Tomás, que acá en términos estrictos el uso, porque antes esto se hacía con papel, ¿no es cierto? Entonces uno llegaba con los papeles al CERVEL a la hora y ahí el CERVEL tenía que revisar y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que claro, esta transformación, esta innovación tecnológica, yo creo que sin duda es como un espacio como de innovación que agiliza mucho más los procesos y todo, pero que al parecer ha tenido estos desajustes. Yo lo vinculo igual nuevamente con lo que pasó el 11 de enero, porque ahí igual se cayó la plataforma. Nosotros alcanzamos a tener registros también de las caídas de la plataforma en esta ocasión, pero que creo que es algo que hay que resolver en términos. Lo que sí, yo y ahí vuelvo a coincidir con Tomás, es que yo creo que hay que empezar a erradicar la cultura de dejar todo para última hora. O sea, como que en verdad siento que los aprendizajes que tenemos que tener es negociaciones, que se nos puso un poco difícil en el caso de los cores, teníamos tres días para negociar con el Partido Liberal, pero en términos generales, para darle la señal y la rigurosidad que se requiere estos procesos, hay que verlo un poco más con mayor holgura para que estas eventualidades, situaciones también se pudieran anticipar, y yo creo que es un aprendizaje que sí o sí que ha grabado dentro de este proceso, ¿no?
Oye, acaba de llegar Natalia, no sé si la veo llegar, pero se está incorporando.
Estoy completamente.
Pero me alegro mucho, bienvenida sea Natalia Piergentile, presidenta del PPD, economista, candidata a senadora además. Tú estabas muy aburrida, que te estás tirando una pega tremenda encima, oye.
Oye, la verdad es que nunca estuve en mis planes ser candidata a senadora, pero yo partí mi presidencia del PPD hablando de renovación de elenco, de prácticas, de nuevas formas de hacer las cosas, y cuando algunos compañeros me dijeron, bueno, entonces tú podrías ser candidata, y yo empecé a decir, pero no, por ningún motivo, me di cuenta que uno tiene que tomar riesgo, y que bueno, y que este era el momento, así que ahí estamos.
Oye, Natalia, estábamos conversando con Francisca y con Tomás de esta situación que se ha producido con el CERVEL. De la impugnación, debería ser como la palabra más precisa, quizás, de más de 200 candidaturas. Y no dejo de acordarme de cuando la Democracia Cristiana se equivocó en el día de inscripción, ¿se acuerdan? Y se estaba quedando sin ninguna candidatura, uh-huh. Y finalmente se hizo una ley especial para permitir que todas esas candidaturas se inscribieran. ¿Ustedes creen que esa podría terminar siendo una salida en este caso? Porque cuando a un pacto le dejan afuera 96 candidatos, ya estamos hablando de algo que no es simplemente una cosa menor, sino que de verdad lo dejan en un deterioro enorme. Ya el otro como 90, digamos, en el caso del Partido Republicano. No sé cómo lo ves tú, Natalia.
Es lo que me pasa a mí. O sea, yo no quiero ser leña del árbol caído, no es mi estilo. Creo que en el caso de la ADC en esa época fue un problema de inscripción de ese partido en particular. Hoy día el sistema lo que hace es que no te inscribe si tú no tienes cerrada una negociación, porque tú no aceptas las candidaturas de los otros en un sistema de clave única, de computadores en línea, etc. Por lo tanto, si fue un error de sistema o algo así, la verdad es que habría que resolverlo. En cambio, si fue un problema de la negociación donde se trata de resolver por secretaría, insisto, no sé cuál es el fondo del tema, se trata de resolver por secretaría algo que la negociación no resolvió, me parece complejo. Por eso yo espero que se aclare cuáles son las causas del problema, y obviamente todos trataremos de colaborar si finalmente el que haya más candidatos le hace bien a la democracia. Lo que a mí me preocupa es que hoy día algunos personeros solo han culpado al CERVEL. Yo me imagino que eso no es tan así. El CERVEL, ya es la última institución que nos está quedando incólume después de todos los dichos sobre el Banco Central, Por lo tanto, yo espero que tengamos prudencia y respeto y veracidad respecto a las causas del problema, independiente de cómo lo resolvamos. Pero que ex ante no se diga, no, esto es un problema del CERVEL, porque chuta, ya es una de las pocas instituciones que todavía tenemos robusta y en la que la ciudadanía confía.
¿Qué les parece ese punto? Porque con lo del Banco Central hubo una discrepancia dentro de la Prodignidad, ¿no? Porque Partido Comunista, personero del Partido Comunista, criticaron muy duro al Banco Central, sin embargo el candidato Boric salió a decir que era una institución seria y que hacía su trabajo, digamos. Ahí hubo una, no fue un episodio menor, ¿eh, Francisca?
Sí, sí. A ver, quisiera como retomar lo que señala Natalia. Yo al menos, y aquí como señalar un poco la línea de lo que estábamos conversando, ¿no? En el caso de la situación de Prodignidad, y eso queda también súper claro, o sea, entre los distritos 6 al 16, o sea, Valparaíso y Región Metropolitana, donde están todos los partidos del pacto aprobados, no hubo ningún problema con la inscripción de las candidaturas, y cuando sí vemos en aquellos donde no hay legalidad de parte de todos los, de todos los partidos, sí surgen los problemas, y eso informa inmediatamente, entendiendo que hay otras causas, como ya lo habíamos mencionado, pero puntualmente acá hay un problema como de la interfaz de la plataforma, y esto yo no creo que trata de apuntar directamente al CERVEL, sino más bien poder señalar cuál es el problema administrativo y que es de fácil resolución. Yo creo que yo separaría ahí las aguas y sería súper claro. O sea, en el análisis de los distritos no hubo problemas donde todos los partidos tenían legalidad. Hubo problemas, al menos masivamente, donde no había esta posibilidad que permitía la plataforma de poder agregar. No, pero que creo que hay. Ahora, respecto a las instituciones, yo diría que sí, hay diferencia. O sea, con el Partido Comunista y el Frente Amplio podemos tener disensos bien importantes. Tenemos una orientación hacia las transformaciones, las posiciones sobre el Banco Central y la subida y bajada de crédito también que estuvieron en la discusión sobre la mesa, marcan un punto de distinción. Yo aquí sí creo que hay una lectura sobre el rol del Banco Central, sobre la probidad del Banco Central y la relevancia que tiene también como para poder pensarse, entendiendo que su autonomía o no es una discusión política de amplio alcance, y que yo me atrevería a decir que si viene un disenso con el Partido Comunista, se lee, al menos desde mi sector, que es posible verlo como una institución seria y que hasta el momento ha sido como bastante importante dentro del proceso de generar información y revisar el tema económico del país, ¿no?
Tomás, ¿cómo ves tú esos disensos?
Más disensos. Aquí va a haber una tensión permanente, porque estoy mirando a todo dignidad, va a haber una tensión permanente con el PC por marcar sus posiciones. Creo que ahí va a haber una tensión que vamos a ver cómo se resuelve. De esta manera se resolvió, tal como Francisca lo dice, el candidato presidencial subió el tema, ¿no? Y eso te fija un punto. Pero me imagino que esas tensiones pueden ir ocurriendo permanentemente en muchos lados, y va a ser así. Lo mismo está ocurriendo con las candidaturas presidenciales, o sea, el debate que hay respecto al retiro, por ejemplo, y que ha ocurrido bajo la candidatura, por ejemplo, de Sichi.
Les quiero proponer ese tema para la segunda parte como tema principal, así que para que no le den mucho a eso.
No le den mucho bueno. Yo decía que también hay un tema en que las presidenciales están sobre sus pactos, ejerciendo algún tipo de dirección, gobernabilidad, demostrando algún tipo de conducción. Creo que ese es el punto que ha estado. Y los partidos en una tensión, porque efectivamente también se encuentran en vísperas, ¿no es cierto? Supongamos que se va a solucionar todas estas candidaturas, van a tener una campaña política muy, muy intensa en este periodo que queda.
Oye, les voy a proponer que hagamos una pausa para que tengamos un segundo bloque un poquito más largo y nos metemos en el tema del 10%, que efectivamente el retiro, el cuarto retiro, se ha transformado en algo más que el tema del cuarto retiro. Aquí han emergido una cantidad de posiciones, vueltas, idas, venidas y conflictos internos que yo creo que vale la pena desmenuzarlo nomás un poco. Así que, ¿qué le parece? Una breve pausa y luego seguimos conversando en política. Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Natalia Pietentile, Francisca Gallegos y Tomás Duval, con un intermedio entretenidísimo. ¿Algún día se podrán desclasificar las cosas que conversamos fuera del aire?
De todas maneras.
Mira, Tomás está de acuerdo. Pero como en 50 años más.
No, nunca da.
Le vamos a dar una, pero ha sido muy, muy atractivo. Oye, queridas, querido, el retiro del 10% se ha transformado en un tema mucho más allá del mismo retiro, porque tiene como aristas bien distintas. Por una parte, el reclamo económico sobre el mismo, digamos, y las consecuencias que algunos señalan como nefastas, incluso catastróficas respecto de materializarlo, y un cierto consenso bastante amplio de economistas, incluso de distintas miradas, que te dicen esto no es una buena cosa y no ha sido ninguna de los tres anteriores bueno y esto sería mucho peor. Pero además ha provocado situaciones políticas complejas, digamos. Cambios de posición, justificaciones, peleas intrapacto, etcétera. Entonces, les propongo darle una vueltecita en esa complejidad y cómo se puede resolver, porque además esto necesita, si no me equivoco, 3/5 para poder salir con bien, digamos, y ser aprobado, porque es una ley orgánica. Entonces, en fin, es todo un tema, Natalia. ¿Cómo ves tú el proceso y cómo se están ordenando los partidos en ese sentido?
A ver, nuestro partido, su bancada de diputados, lo más probable es que vote a favor. Entonces, yo les he pedido solo una reflexión, que es que, sin perjuicio de que por las razones sociales que ellos constatan en sus distritos me han dicho que es necesario, yo les pido que busquemos la manera, y algo así planteó también el Frente Amplio, algunos partidos del Frente Amplio, respecto de buscar mecanismos de mitigación de riesgo, si se hace escalonado, si se paga un pequeño impuesto, de manera de mitigar los efectos inflacionarios que son complejos.
Ahora, porque la senadora Proboste, la candidata del sector de la ex Concertación, ha señalado, no definitivamente, pero ha sido más partidaria de no aprobar que de aprobar. Entonces, todo se ve como, y digámoslo como es, ¿no es cierto? Como hay un tufillo a electoralismo no menor en las decisiones que se están tomando. Yo no sé si lo comparten eso ustedes. Tomás o Natalia, o la que quiera.
Yo creo que hay mucho rédito electoral y no sé si es rédito electoral. No tengo esa claridad. Creo que muchos parlamentarios toman decisiones por posibles réditos electorales que le traigan la aprobación del 10%. Pero no estoy claro que vaya a ser esa la materia central y tanto así. Creo que no es esa la decisión. Ahora, sí ha tenido, bajo esa misma lógica, sí ha tenido efectos, por ejemplo, que tuvo en la candidatura de Sichel. Sichel ha tratado de ordenar a la coalición bajo la idea del rechazo. Sin embargo, del rechazo al 10%, sin embargo, eso sí. ya ha producido tensiones porque los parlamentarios, buscando alternativas distintas o diferenciadas. Entonces, ya han anunciado algunos de ellos, entre ellas la candidata senadora, hoy día diputada, Paulina Núñez, ha anunciado su aprobación a este cuarto retiro. Entonces, yo creo que ahí están muchos de los efectos políticos que, respecto de las candidaturas, están en juego. Yo creo que Sichel ahí está tratando de intentar, por eso digo tratando de intentar, ¿no es cierto?, dar esta visión de gobernabilidad y no decir que la coalición anda por un lado y el candidato por otro lado. Un poco lo que le ocurrió al presidente Piñera, que tomaba una decisión por un lado y las bancadas iban por otro. Creo que intenta buscar aquello, pero eso ha tenido réditos, ha tenido problemas internos, ha afectado directamente hasta el momento a Renovación Nacional, donde ahí hay una tensión interna respecto a la candidatura de Sichel. Y por lo tanto, eso es un tema político que ha complicado mucho, más allá de si eso no es posible el 10%, ¿no? Porque el propio diputado Ilavaca, presidente de la comisión en la Cámara, ha dicho que no es para dar el 10% a la gente, sino que es para terminar con la AFP. Ese es otro tema, ¿no? No es el 10% propiamente tal, sino el otro.
¿Francisca?
Sí, a ver, yo En el caso de la bancada de RD principalmente, ¿no? Existe ya como relativo consenso de votar a favor y un poco responde, yo diría, a la situación de necesidad y que finalmente puede ser visibilizada en los trabajos territoriales de nuestros parlamentarios y parlamentarias. Yo diría como ese punto. Pero hay una sensación que es súper de mucha incomodidad por votar a favor de esto, ¿no? Entonces, la idea sería poder pensar en una votación a favor que tenga ciertos mecanismos que, como decía Natalia, no tengan efectos inflacionarios tan grandes, que puedan también ser más progresivos. O sea, vemos que el tercer retiro fue súper problemático en términos de esta bicicleta tributaria que se estaba haciendo. Y también en términos de cómo pensamos, y aquí no podemos obviar cómo vamos a resolver la situación de la seguridad social que va a quedar acá. Ustedes saben férreamente que mi sector, y aquí también es una opinión personal, tenemos la necesidad y parte de nuestras banderas de poder redefinir cuál es el sistema de seguridad social. Un sistema que, por cierto, es de seguridad social y no de capitalización, pero creemos que desfondar o no pensar cómo se está desarrollando y ampliar las vías del cuarto retiro es problemático, pero cuando queda siendo la última vía, lo único que nos resta es poder pensar en cómo construirlo a través de mecanismos que sean cautelosos respecto a los efectos que tienen en la economía y respecto de eventualmente cómo se va a planificar el retorno de esos fondos para cuando estas personas, las personas también ya se jubilen, ¿no? Y yo creo que ese es un problema gigante. Y ahí, claro, yo no sé cuánto rendimiento electoral puede tener un cuarto retiro, pero sí, lo que yo creo es que hoy es importante poder asegurar ciertas condiciones de resguardo económico, ciertas condiciones de que no sea tan regresivo, que eventualmente pudiesen como condicionar un cuarto retiro a que sea una alternativa más eficiente y no aperture tanto riesgo a nivel inflacionario principalmente, ¿no?
Oye, perdón que sea molestoso, pero yo tengo como la impresión de que esta es una mirada mucho más de los parlamentarios que de las organizaciones políticas, digamos. En definitiva, lo que las directivas o las organizaciones políticas están buscando es cómo equilibrar esta vocación de los parlamentarios de ir para adelante con esto, con estas medidas de mitigación. Y cuando tú dices, pues vamos a tener que ponerle medidas de mitigación, es porque la cosa no es tan buena. Es mi sensación de que aquí hay una evidente diferencia entre esas miradas, o definitivamente me equivoco.
Solamente decir, yo creo que sacar los retiros del 10% para financiar la crisis de la pandemia siempre fue una situación y una medida extrema en la cual tuvo lugar durante la crisis que vivimos el año pasado y que todavía hizo efectos colaterales, ¿no? En su momento, y ahí, bueno, el candidato presidencial de la derecha que instaló el IFE y que, sintiéndose todavía muy orgulloso del instrumento, ¿no?, del mundo, no pensando en las situaciones, aperturó y no facilitó al gobierno otra alternativa para poder paliar la crisis, ¿no? Y en ese punto hay que ser claro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por un lado, fue un mecanismo al cual de alguna manera se vio presionado para poder pensar la crisis, más no necesariamente yo diría que es un acuerdo de que es un buen mecanismo toda vez del riesgo que pone el sistema de pensiones, y también porque no se hace cargo de resolver cuál es la crisis que tenemos de legitimidad, de sostenibilidad y de validez también que hoy se tiene sobre el sistema de AFP.
Uh-huh. Tomás, ¿tú ibas a decir algo también en esto?
No, quiero decir un punto que a mí me preocupa, o sea, que va al fondo del tema, que es cómo la política ha ido alejándose básicamente de la técnica, por las razones que se quieran. Cuando la política no se sustenta en algo como ayuda, caemos en populismo. Yo creo que muchas decisiones hoy día, no por estar en un proceso electoral, muchas decisiones son bastante populistas. Yo veo, por ejemplo, una propuesta que hicieron diputados de RN junto al PC respecto a no financiar las campañas o bajar los recursos públicos, no sé qué cosa. Una cuestión que no tiene elementos. Mucho que está proponiendo un feriado, no sé si tomemos el 18 hasta el 25 de septiembre. Estoy exagerando, ¿no? Yo creo que esas cosas al final le hacen daño, desde mi perspectiva. Aparecen más populistas que certeros en esta acción.
Natalia, ¿algo más que agregar tú? ¿O pasamos de tema?
No, pasemos de tema. Me parece que mis compañeros han reflejado mi pensamiento, así que démosle más.
No, oye, yo a propósito, solo para recordarlo, porque nada me ha hecho tan feliz en los últimos días, A propósito de estas peticiones de diputados, hay una carta que va a llevar el presidente Piñera al Papa de 11 diputados de la UDI pidiéndole que opine o intervenga o no sé qué cosa sobre el tema del indulto de los presos de la revuelta o del estallido o lo que sea. A mí me generó una profunda ternura la carta, déjame, perdón que me meta a opinar en el punto, pero es como gracioso, ¿no? ¿Cómo le mandan al Papa una cuestión así que tiene que ver?
Quedó muy preocupado el Papa, está esperando la carta.
No, pero además es tergiversar un problema que es, o sea, yo creo que en Chile no hay presos políticos, creo que a los presos hoy día del estallido social tienen un problema en que la justicia no ha actuado de manera diligente, es impresentable el tiempo en que han estado en prisión preventiva, sin poder ejercer, digamos, la justicia, pero la verdad es que decir que en Chile hay presos políticos cuando muchos de nosotros sabemos lo que realmente es ser un preso político, me parece que es una falta de respeto gigante.
No, claro, es una suerte de locura pedirle al Papa que intervenga si sabe o no de los indultos.
No, es muy...
Es una decisión política que no tiene sentido. Por eso cuando hablaba de populismo, cuando estábamos en campaña, hay que mirar claramente, para mí eso también es una mención de populismo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ahora? Si uno quisiera ser más duro, diría yo que tiene que ver las elecciones, las decisiones del Estado. Eso es otro.
Bueno, por cierto.
Claro. No, pero es verdad que lo que suena como gracioso. No sé, Francisca, así que yo lo contaba casi como una broma, pero es divertido. Sí. Tiene razón la Natalia, que es tergiversa. ¿Qué meten al Papa? Meter al Papa es como ridículo, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, bueno, quizá un recurso que dentro de sus cánones de creencia o de cosmovisiones todavía es pertinente como para poder reorganizar la vida social, ¿no? Pero creo que está totalmente fuera de lugar. Lo que sí, claro, señalar acá el punto, o sea, hay gente en este momento detenida sin un debido proceso, hay gente que no ha podido acceder a debidos procesos de la justicia, hay gente que injustamente hoy está presa, hay familias que no pueden tener a su hijo o hija y que están siendo acusadas injustamente, y yo creo que ahí es el problema central, y ahí importante, o sea, el primer acto que tuvo la convención fue haber firmado esta carta como para poder hacerse cargo del indulto y poder presentarla a todas las instituciones, y eso es algo que no podemos obviar, o sea, a veces estamos en un océano de coyunturas y ahí hay gente y familias sufriendo que tiene a su hijo, hija, a su pareja todavía sin debido proceso, y eso es fundamental, y eso en el fondo tiene que acabarse y ojalá se resuelva lo más pronto posible, ¿no?
Oye, ayer
el escenario ridículo que se haría, y si el Papa le dice que sí, ¿van a votar a favor los grupos? Si el Papa toda la medida, ¿no? Podría hacerlo, pero era absurdo, a ese absurdo, digamos.
No sé, es muy ridículo. Es por eso te digo, es como a mí me provocó como un acto de ternura, como decir, se juntaron, preguntémosle al Papa. Es como muy raro. Oye, tuvimos encuesta Criteria ayer, que una de las encuestas que ha sido relativamente ha dado buenas luces y supongo que todos la vieron, que se publicó ayer, donde aparece Boric con 25, si no me equivoco, baja Sichel a 19. ¿Se mantiene más o menos estable en 12 puntos, era Natalia, o 13, Yana Proboste? Uh-huh. Cast 8, es una alta votación la de Cast. Parisis, no, 6 parece que era Cast. Parisi un poco menos, y de ahí para allá todos un 1%. Ahora,
Cast 8, pregunta, Parisi 6. Cast 8, Parisi 6, sí.
Exactamente. Ahora, la pregunta era, ¿quién le gustaría que fuera presidente de la República? No es por quién va a votar usted, y por eso aparecen candidatos que no son, aparece Gil, aparece Lorenzini, aparece el propio Jadwe. Pero en general, ¿cómo están viendo la campaña? Que a juicio de algunos, entre otros, la vemos lenta, la vemos como que ahí están como calladitos, y particularmente en ese sentido se ve como que no hay una exaltación de campaña presidencial. Da la sensación que están todos como un poquito a la guaite. No sé cómo lo ves tú, Natalia.
No, mira, la verdad es que nosotros estamos trabajando full. Estamos, claro, tenemos menos tiempo quizás que el resto, pero la verdad es que estamos trabajando, estamos analizando el despliegue en regiones, estamos viendo cuáles son los énfasis programáticos. Ayer, de hecho, tuvimos nuestra sesión de fotos con la candidata, o sea, ya va a empezar a haber un despliegue más visible, pero lo interesante es que los partidos estamos cohesionados, trabajando juntos. Yo no había visto este espíritu colectivo en el último tiempo, lo cual me tiene muy contenta respecto de cómo se hace política para adelante.
Y esto de Goich como jefe de campaña de Proboste, oye, ¿cómo lo analizan? Y el equipo que se conformó en torno a la candidatura de Proboste.
A ver, yo creo que Goich es un nombre tremendamente interesante, no solo por su profesión, sino por su historia política. Yo creo que quien tenía dudas que Yasna pudiese ser más conservadora en algunos aspectos, Goich viene a acompañar el espíritu de Yasna, que es más bien un espíritu tremendamente progresista y de avanzada. Creo además que los presidentes de los partidos tenemos la obligación de acompañar a la candidata y a su jefe de campaña, por cierto, en las actividades, en la estrategia, darles apoyo, tratar de acompañar todo lo que tiene que ver con los procesos de una campaña, y en eso estamos. Así que ya recibimos a Goich con los brazos abiertos, ya tuvimos una reunión, ya estamos trabajando, así que ha sido una buena cosa.
Tomás, ¿tú cómo has visto el proceso, cómo lo ves que se está desenvolviendo? El proceso electoral presidencial, digamos.
Yo creo que todavía no se mueve el proceso electoral. Desde la primaria, ha quedado plasmada esa visión. Yo tendo a pensar que después del 21 de septiembre vamos a ir a ver a las candidaturas con el despliegue definitivo. Y ese es el deadline. Yo diría que desde el 21 de septiembre en adelante, si las candidaturas ahí no van a despegar, el resto de candidaturas, creo que no, ahí vamos a ver realmente cuál es el escenario presidencial. Y yo creo que la encuesta Criteria refleja eso, porque da cuenta, desde mi perspectiva, ¿no? Da cuenta de por algo en la cabeza de Gabriel Boric, pues tuvo la gran votación en la primaria. Creo que eso se sigue manteniendo ahí. Y a Sichel le coloca un problema, porque aparecieron dos candidatos, tres candidaturas, ¿no? Que empiezan ya a tomar un cierto cuerpo, y vamos a ver cómo se despliegan. Me estoy refiriendo a la candidatura de Yasna Proboste. Franco Parisi, que sin estar en Chile, ya todavía está marcando, y Kass por el otro lado. Entonces, creo que ahí la candidatura de Sichel tiene que estratégicamente definir muy bien el escenario de aquí al 21 de septiembre, porque yo creo que la encuesta Criteria te plantea el primer toque de alerta hacia cómo estratégicamente van a tomar la campaña, porque si no haces nada, bueno, es probable que el escenario que estás describiendo se repita. Entonces yo creo que ahí están los puntos decisivos, yo creo que van a ser muy, muy importantes en lo que viene adelante.
¿Francisca?
Sí, yo creo que, a ver, bueno, en términos oficiales, las campañas justamente empiezan el 21 y el 22, yo creo que hoy estamos como en proceso de instalación, preparación, robustecimiento. Estamos organizando también la fuerza interna, o sea, ustedes saben que ahora, después de la primaria, generamos los marcos de acuerdo y de trabajo con Chile Digno para poder pensar bien los procesos participativos que queremos impulsar, cuáles van a ser las agendas programáticas prioritarias, la reorganización también de esas agendas programáticas, hacer los ajustes también como que se requieran en esa materia y, por cierto, conformar el comando. El ambiente de nosotros es como un ambiente de mucha garra, mucho optimismo, como que requerimos muchísimo trabajo, pero estamos como contentos y contentas de poder ya empezar y avanzar. Creemos fielmente que Gabriel Boric es una de las figuras más instaladas y que probablemente va a pasar a la segunda vuelta sin mayores dificultades. Entonces, estamos trabajando para que ello ocurra y para seguir sumando, que ha sido siempre la vocación que hemos tenido desde que empezamos las primarias también.
Oye, y la relación inter-campaña, porque en la segunda vuelta hay una candidatura. Uno piensa, ¿qué va a pasar entre Kass y Sichel, suponiendo que Sichel pasa segunda vuelta? ¿Y qué va a pasar entre Boric y Proboste, suponiendo que uno de los dos pasa segunda vuelta? ¿Cómo ven ese vínculo, esa relación que en algún momento va a tener que expresarse, Natalia?
No, mira, la verdad es que yo creo que Kast representa a la derecha más dura y que ve con mucha reticencia a Sichel, por lo tanto no creo que haya una inclinación automática, creo que va a haber una pedida a cambio y esa pedida puede poner en tensión la visión de Sichel o al menos el relato de Sichel, y eso va a estar muy interesante.
¿Y en el caso de Boric, Proboste?
Mira, la verdad es que en esto yo he sido súper enfática cada vez que me han preguntado. Nosotros creemos en la unidad como un mecanismo de legitimidad de los desafíos del próximo gobierno, pero efectivamente creemos que hay que tener ciertos puntos centrales claros, como por ejemplo cuáles son las reformas prioritarias, cuáles son la posición de el candidato sobre ciertos temas, y con Boric la verdad es que no existen tantas divergencias. A mí donde me preocupa es que los temas de disenso los tenemos particularmente con el PC, y el PC es parte de quienes acompañan a Boric, por lo tanto yo creo que ahí también va a haber una permanente tensión.
Tomás, ¿qué ves tú en esto?
Las tensiones van a existir, uno puede imaginar distintos escenarios en segunda vuelta, eso va a ser así. Yo creo que como la campaña va a ser intensa, va a ser bien complejo la decisión final. Porque más allá de las coincidencias que se puedan tener, si la campaña se despliega, van a marcar las diferencias naturales, y eso en una segunda vuelta cuesta mucho recomponerla. A lo más va a recomponer un porcentaje de la parte, como Natalia bien decía, Kast es una derecha madura, naturalmente de extrema derecha, pero ahora recordemos que al final terminó en la elección pasada siendo una alianza con Sebastián Piñera, o sea, terminó ahí en un mismo bloque. O sea, a pesar de todas las cosas, los votantes al final, o los ciudadanos, se inclinan más o menos por sus preferencias, digamos, por los candidatos que lo representan. El escenario más adecuado es no tener un candidato que a uno lo represente, ¿no? Bueno, y ahí se pueden producir fenómenos distintos simplemente en una vuelta. Yo creo que esos escenarios de segunda vuelta son bien complejos y más bien se tienden a focalizar ya una vez en los tramos finales de la elección de noviembre. Antes son más bien especulaciones que otras cosas.
Francisca.
Sí, yo anticipo que se va a poner en riesgo la consistencia o la coherencia del relato y del programa que busca Sichel cuando quiere convocar al centro, cuando tenga que sumar a Kast, ¿no? Y todos sabemos, bueno, lo hemos repetido y yo creo que esto es un punto de acuerdo, ¿no? Kast representa a la derecha, la ultra derecha, bien intolerante, y sería, o sea, muy duro también como para quienes están siendo convocados por Sichel finalmente y que no comulgan con los principios de Kast, finalmente lo vean como parte del acuerdo, ¿no? Como que yo creo que esa es una tensión que se va a dar y que me imagino que el sector tendrá que resolverlo sumando pro y contra, ojalá buscando las mayores coherencias que se requieren hoy en contextos políticos como los que estamos viviendo. Y respecto a la posibilidad de las conversaciones como Jasna Boric, yo creo que acá hay cosas bien claras, ¿no? Como nosotros vamos por no reformas, sino por transformaciones estructurales. Como bien ha dicho Gabriel, podemos dudar de la velocidad de estas transformaciones, pero no de la envergadura. Y yo creo que en la medida en que haya cierta comunión para identificar cuáles serían las reformas prioritarias, cuáles serían los horizontes de transformación y asegurar que las transformaciones vengan a dar ribetes de robustecer y superar ciertos márgenes que el neoliberalismo ha puesto hoy en jaque para la vida social y colectiva y económica, yo creo que no va a haber impedimento que podamos hacerlo, pero va a depender un poco de eso, ¿no? Y yo hoy, aunque tengamos muchas diferencias con el Partido Comunista, en Aprodignidad se genera la posibilidad de pensar un horizonte de transformación con la radicalidad que hoy se requiere, ¿no? Y eso no lo hemos visto en los sectores de la Exconcertación, la Exnueva Mayoría, y hasta el momento no ha estado también puesto solo en la mesa. Sin duda va a ser una conversación después de la segunda, para la segunda vuelta, pero creo que en la envergadura de las transformaciones estructurales va a estar la posibilidad de poder generar y generar acuerdos también, ¿no?
Queridas, queridos, vamos, nos quedan 6 minutos, nos informa Ricardo. Por lo tanto, podemos ir a nuestra última etapa del programa, que siempre es entregarle a cada uno un par de minutos para el tema que les parezca poner, algo que les ha llamado la atención, que les inquieta o que da lo mismo. ¿Por qué razón? partamos por ti, Tomás.
Fíjate que en esta ocasión voy a salir. Hay un tema que me preocupa profundamente a raíz de que leí en la prensa hace unos días que China interviene a estas plataformas digitales, específicamente Didi, y lo hace al día siguiente de salir a Wall Street, es decir, al salir como gran empresa a Wall Street. Es decir, la intervención china en Didi, respecto de que no puede intervenir en los datos privados, etc., de alguna manera le va a causar un perjuicio económico a esa empresa tremenda, justamente al día siguiente de salir de Wall Street. Pero el tema de fondo es cómo se han ido, tanto en la Unión Europea, estoy hablando ahora del ejemplo de China, cómo se ha ido intentando regular a todas estas plataformas digitales, que nos plantean ahí unos desafíos enormes, que son bien complejos respecto a la libertad de expresión, porque las grandes plataformas son grandes empresas que hacen pelear a todos los que participamos o no en aquellas redes, y ellos ganan millones y millones. Esa es una visión de esas empresas. Y estoy hablando como Twitter, Facebook, etc. Entonces, había una tendencia, yo creo que es súper interesante ir mirando, porque es un debate que en algún momento nos va a ir llegando de fondo, porque tiene que ver con libertades, con democracia, con censuras, etc. Entonces yo creo que es un tema que me atrae y por eso lo traigo a colación, porque me llamó la atención desde esa perspectiva y creo que va a ser un tema que nos va a tocar más a futuro.
Es parte de la batalla comercial con Estados Unidos también, de alguna forma, ¿no?
En parte, claro. En parte está detrás. Pero ¿qué hay principios, digamos? ¿Qué protegemos a estas grandes empresas para la libertad de expresión y las consecuencias que tienen para la democracia? No son menores. Porque alguien no puede menores. Decir, los padres a lo mejor, oye, me van a dejar a los hijos con menos videojuegos, van a aplaudir. Seguramente algunos de ellos, otros no. Pero te fijas, pero tiene implicancias. O sea, no porque yo voy a decidir otras cosas, tiene que ver con libertades, etc. Son temas que creo que van a venir en el futuro próximo, por eso lo planteo como actitud de reflexión.
Es un gran tema en realidad. Francisca, ¿tú qué te nos quieres proponer en ese sentido?
Sí, yo podría seguir reflexionando sobre el tema de las inscripciones, ya saben que tiene mi agenda tomada. pero quisiera señalar algo que me llamó mucho la atención esta semana, que fue esta disposición de reducir la capacidad del Hospital Metropolitano a un 44% en pos de las obras de los estacionamientos del Mall Costanera Centro, ¿no? Y creo que si bien estamos celebrando que cada vez las cifras de la UCI, de contagio y de fallecidos son menores y ya estamos en un conteo que cada vez más va a la baja, creo que este tipo de situaciones son bien impresentables. Creo que parte de lo que más se resintió en la crisis sanitaria que vivimos, sociosanitaria que vivimos el año pasado, fue privilegiar los mercados, la economía en pos de la vida. Y creo que este tipo de señales da cuenta de eso. Yo ahí me sumo a los alegatos que ha hecho el Colegio Médico. Creo que es importante volver a redefinir las prioridades y en este momento particularmente la reducción de una capacidad hospitalaria en pos de estacionamientos que probablemente ni siquiera se van a llenar y solamente tienen un afán mercantil y interés de privado. Creo que es tremendamente preocupante y creo que marca también la brújula de por dónde se toma la decisión en este país y que de alguna manera hoy están resentida por las y los chilenos y chilenas que buscan transformaciones profundas, ¿no? Quisiera como señalar ese punto.
Muy buen punto. Natalia, ¿estás por ahí o no?
Estoy completamente por acá. Bueno, la verdad es que creo que una de las cosas que espero finalmente que podamos resolver y que lamentablemente la discusión ha ido muy lenta y que me preocupa, y en esto, como dice la gente en el Twitter, vengan de a uno, yo tengo una opinión a lo mejor conservadora, creo que la decide al Parlamento respecto del voto obligatorio frutal, creo que es importante establecer esta acción afirmativa hasta que la gente se empodere y entienda la importancia del voto. Creo que además el próximo gobierno, cualquiera que este sea, requiere de la mayor legitimidad y eso lo da la democracia. Por lo tanto, creo que la ceguera o la falta de agenda o lo que sea que ha estancado esta conversación, a mí me parece grave.
Otro punto. Yo solo quiero agregar, porque no, antes de despedirnos, el tema de Vitacura, al que se agrega Barnechea y Las Condes, y las formas De eso lo hemos hablado largamente en el programa los últimos 3 días, así que no insistir más, pero es muy interesante cómo además los actuales alcaldes son los que están actuando para resolver o mirar esos temas.
Eso, Viña, pues, del Mar, quería, Viña del Mar también.
Viña del Mar también, tienes toda la razón. Pero acá había un mecanismo de creación de corporaciones privadas para triangular fondos hacia que es bien y con montos bien, bien importantes, así que ahí hay también una tarea.
Más necesaria se hace una reforma al Fondo Común Municipal, porque si se dan cuenta de la cantidad de recursos robados que no le hicieron falta a la gestión, porque esos municipios tienen muchos recursos, ¿cómo no hacemos una gestión de solidaridad intercomunal que permita que otras comunas esos recursos se aprovechen prestando bienes y servicios a sus ciudadanos?
Bien, pues, Francisca Gallegos, Natalia Bergentile, Tomás Rual, como siempre un gusto compartir esta horita con ustedes los viernes, así que nos reuniremos de nuevo la próxima semana para ver qué va y cómo va el pulso de la política en nuestro país. Un millón de gracias, como siempre.
Un abrazo a todos.
Un buen fin de semana. Que todo vaya mejor, Natalia.
Chao,
nos vemos. Ricardo Hinojosa ha estado en la puesta al aire. Tania González, por supuesto, en la producción periodística. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.